través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas citan a sobrevivientes del trágico hundimiento de una lancha con migrantes en Bahía Honda, dice familiar de uno de los fallecidos. Seguridad del Estado podría suspender régimen de mayor severidad al prisionero de conciencia, José Daniel Ferrer, afirma su esposa. Estados Unidos pide la liberación incondicional de los presos políticos durante conversaciones con el gobierno cubano. Comunidad Autónoma de España anuncia contratación de familias cubanas para atender adultos mayores en zonas rurales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el lunes con el presidente Xi Jinping al margen de la cumbre del G20 en Indonesia. Más de 100.000 muertos o heridos sería el número de las bajas rusas en Ucrania, asegura el ejército estadounidense. Y Francia auspicia encuentro este viernes entre representantes de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para tratar posible reactivación de diálogos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención sobrevivientes del hundimiento de una lancha con migrantes en Bahía Honda, donde fallecieron 7 personas, están siendo citados por autoridades cubanas, dijo a Radio Martí el tío de una niña de 2 años que murió en la tragedia. Ibet Pacheco informa.
Sobrevivientes de la lancha hundida en Bahía Honda Artemisa, al ser interceptada por una embarcación de tropas guardafronteras de Cuba, están siendo citados por las autoridades, según dijo a Radio Martí Héctor Meizoso, familiar de algunos de los fallecidos durante el incidente. Meizoso precisó que ayer se llevaron a los que se encuentran en Bahía Honda. Sin embargo, su hermana, quien permanece con su madre y con él en el Mariel, fue citada para hoy.
A ver, hoy mi hermana debe ir a la policía de Mariel, pero lo más probable es que la hayan igual que los otros muchachos.
Según Héctor, Diana Meizoso, su hermana, no ha podido regresar a su vivienda llena de recuerdos de su hija Elizabeth, de 2 años, quien murió durante el incidente.
Ella no se ahogó, ella la mató el golpe que le dieron, porque yo cuando la cambié en el funeral, porque fue que tuve el valor para entrar, porque nadie podía, y la cambié de ropa, yo vi todos los moretones que la niña tenía, y tenía un partido en la cabeza que yo no se lo he dicho a nadie.
Héctor Meizoso señaló además que entre los detenidos el miércoles en la unidad policial de Bahía Honda está su medio hermano, Héctor Eduardo Meizoso, Dilaidis Ramos, su esposa embarazada, quien le manifestó que serían llevados a Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado en La Habana.
Bueno, a mi hermano, a la mujer, a Iván, lo mandaron a citar a la policía de Bahía Honda y de ahí iban a llevarlo para la prisión esta que hay en Cuatro Caminos, entre Guanajuato y después lo iban a llevar para Villa Marita a declarar. Ayer mismo, que querían que hiciera un video diciendo las cosas que habían pasado. Entonces, mi hermana dice que ya no iba a hacer video ninguno, mi hermana tiene que ir hoy. Y él dijo que no iba a hacer video ninguno porque hay veces por la televisión han puesto cosas, ¿ves? Y cuando me ponen con otra voz, no, que está diciendo que pasó y sigue, en realidad lo ponen con otra cosa. Y todo el mundo se mete en cuento de lo que salió en la noticia.
Precisa Héctor que también fue citado un primo suyo que iba en la lancha, quien se encuentra afectado psicológicamente tras el suceso.
Pero él vive en Pinar del Río, que está con problemas con el psicólogo porque no come, no quiere estar.
Según las autoridades, la razón de las citaciones es la investigación del hecho.
Dicen que es para investigar, pero no se sabe más nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el opositor y preso político José Daniel Ferrer podría haber logrado las demandas por las que estaba en un régimen de mayor severidad, según una carta que escribió a su esposa. Los detalles con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado podría suspender el régimen severo y de aislamiento al opositor y preso político José Daniel Ferrer, según se entiende de una carta firmada por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, entregada a su esposa Nelva Esmaray Ortega, entrega por un alto oficial del Ministerio del Interior.
Llegó un agente represor de La Habana, se hace llamar el polaco. Según él, venía de la prisión de Malverde y que había hablado con mi esposo. El objetivo, entregarme una carta que la tengo aquí y decirme que iba a haber visita el próximo lunes y que en la visita mi esposo nos iba a decir a la familia en qué había quedado todo.
Durante la visita de 15 minutos que se le permitió hace pocos días, no aceptó la java de alimentos que llevaba su familia, alegando que cuando se le termine la poca comida que le queda, se plantará en huelga de hambre en demanda de su libertad y sus derechos.
La primera parte se la voy a leer, dice: tuve una conversación con un alto oficial y parece que las demandas van a ser solucionadas. Teniendo en cuenta esto, voy a recibir los alimentos que puedan traerme. Al final dice: por favor, traer papel y bolígrafos y lápiz suficiente, que hasta el momento no le han permitido, dos colchas para limpiar, calzoncillos, hasta el momento nos decían de que había que marcar los pullovers, que dijera plapé de presa, y él se ha negado. Aquí nos dice de que podemos llevarle dos shorts y dos pulóveres blancos.
Plantado desde el primer día de su encarcelamiento, Ferrer se ha negado a usar el uniforme reglamentario de los presos comunes y ha rechazado el ofrecimiento que lo llevaría a un exilio forzado.
Todo indica que van a acceder a los justos y necesarios reclamos que mi esposo ha exigido durante todo este tiempo, que no son más que sus derechos que han sido violados desde su injusta, arbitraria y cruel detención.
Fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras muchas localidades de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Consulares, Rena Bitter, expresó durante una visita a La Habana la preocupación de Washington por la situación de los derechos humanos en Cuba e instó al régimen de La Habana a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos. Desde Washington, D.C., detalles con Michelle Sagué.
En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que la directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Urme Endoza Yadú, y la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Consulares, Rena Bitter, viajaron con una delegación a La Habana del 8 al 10 de noviembre. Durante la visita, la subsecretaria Bitter expresó su preocupación a los funcionarios cubanos por la situación de los derechos humanos e instó al gobierno a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que ambas funcionarias discutieron la reanudación de la tramitación de la reunificación familiar cubana en la embajada con funcionarios del gobierno anfitrión. Durante su visita, la subsecretaria Bitter informó a los funcionarios que la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante a partir del 4 de enero del 2023 para incluir a los parientes inmediatos, la preferencia familiar y las visas de diversidad. Discutieron además temas consulares de interés, incluyendo la ampliación de los servicios consulares de la embajada, además del trabajo para aumentar, según las condiciones lo permitan, la dotación de personal diplomático y la tramitación de visados en La Habana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Biden, también que proclamó este 9 de noviembre como el Día Mundial de la Libertad, afirmó que el coraje que derrumbó el Muro de Berlín está vivo en la lucha por la libertad en Cuba, Ucrania, Birmania e Irán. Amplía Luis Guardia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proclamó el 9 de noviembre, fecha del aniversario 33 de la caída del Muro de Berlín, como el Día Mundial de la Libertad. Desde los soldados ucranianos que luchan por la existencia misma de su nación, hasta las valientes mujeres de Irán, que se organizan para asegurar sus derechos humanos y libertades fundamentales. El pueblo de Birmania, que exige democracia frente a la violencia brutal. Y los ciudadanos cubanos que se oponen a la opresión, el coraje y el compromiso que ayudaron a derribar el Muro de Berlín siguen vivos y fuertes en todo el mundo hoy, reza en la proclama presidencial. En el Día Mundial de la Libertad, agrega el texto, recordamos la caída del Muro de Berlín y recordamos la esperanza que se sintió en todo el mundo cuando la libertad triunfó sobre la tiranía. La actual administración estadounidense ha centrado su política exterior en el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. En el caso de Cuba, ha condenado la oleada represiva desatada por el régimen castrista tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 y criticado las detenciones y excesivas condenas impuestas a los pacíficos manifestantes. Durante décadas, agrega el texto del presidente, la Unión Soviética gobernó Europa Central y Oriental con puño de hierro, detrás de una cortina de hierro. Pero esa noche fría de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y los berlineses del este y del oeste se unieron para enviar un mensaje claro. La oscuridad que impulsa a la autocracia nunca podrá extinguir la llama de la libertad que enciende las almas de las personas libres. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
De otra parte, continúa el desplome de los servicios médicos en Cuba, es lo que aseguran galenos desde la isla. Amplía Tomás Cardoso.
La aguda crisis que sufre el sistema de salud cubano está provocando ya la renuncia de médicos en centros hospitalarios ante la precariedad de los servicios que pueden ofrecer por la escasez. Más de 180 residentes en múltiples especialidades médicas en la provincia de Ciudad Ávila han pedido la baja del sector en los últimos 2 años, informó el diario El Invasor. Mientras tanto, son pésimas las condiciones y los servicios en el Hospital General Universitario Calixto García de La Habana, señala un reportaje del diario digital 14 y medio. Sobre el tema, médicos desde la isla alertan sobre el colapso de los servicios médicos en el país. La crisis en la salud pública en Cuba está generalizada, advierte desde Velasco el doctor Eduardo Cardet.
El estado general del Sistema Nacional de Salud podemos asegurar que está quebrado. Una gran cantidad de técnicos y profesionales de la salud no pueden continuar trabajando por razones diversas. Entre ellas está la salida del país, lo otro está por las condiciones tan penosas para ejercer la profesión. No es fácil estar enfrentando el día a día a los pacientes y no tener respuestas porque realmente falta de todo.
En Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano asegura que el desplome médico es institucional.
Hace unos días, un médico cirujano me dijo: Serrano, tengo 8 cirugías de urgencia y no tengo material para hacer una.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita enfatiza que los médicos también emigran ante los bajos salarios.
Hay una crisis estructural del sistema sanitario cubano, ha colapsado el hospital La Mejera con médicos especialistas incluso hasta de segundo grado, con un salario de apenas de 4,000 y tantos pesos que se han marchado.
El traumatólogo Ramón Zamora desde Holguín cuenta que allí los principales problemas están en los servicios en edades pediátricas.
Primeramente, por la falta de medicamentos tan grandes que hay en la farmacia, donde incluso no se puede encontrar apenas para bajar la fiebre.
Alberto Corzo, periodista independiente y director del ICLEP en Cuba, reporta sobre la situación del déficit de medicamentos y los servicios médicos en la isla.
Es una problemática generalizada en medicamentos, en el personal médico que también ya está desertando.
Edris González Pozo, desde Santiago de Cuba, destaca las dificultades para obtener allí los servicios médicos.
Aquí no hay ningún tipo de medicamento. Cuando tú vas al hospital, tienen que llevarlo todo.
Y el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, explica que las encuestas realizadas con cubanos dentro del país reafirman la crisis en el sector de la salud.
8 de cada 10 cubanos no consigue medicinas en la farmacia. El tema de los servicios médicos a otros países está entre las causas del deterioro del sistema de salud cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Terminamos en España porque la Comunidad Autónoma de Castilla y León han anunciado la contratación de familias cubanas para atender a personas mayores en zonas rurales en ese territorio. Desde Madrid amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
En una primera fase, el gobierno regional de Castilla y León contratará a personas con nacionalidad española y a familiares vinculados a las casas de la provincia de Zamora en Cuba, México y Argentina. Según Isabel Blanco, titular de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma, la formación comenzará en sus países de origen y finalizará al llegar a España.
Formar a estas familias en origen y que vengan ya a Zamora, en este caso, con un contrato de trabajo. Bien, en entidades que están desarrollando estos proyectos, como puede ser Intras, como puede ser Fundación Personas, o bien en centros residenciales. Y aquí concluirían la formación.
Las familias contratadas recibirán ayudas para viajar a España y alquilar viviendas, así como otras facilidades de inserción.
A estas personas se les facilitaría inicialmente vivienda con un alquiler social. La Junta de Castilla y León correría con los gastos de ese alquiler social los 3 primeros meses hasta que se consolidaran en esos puestos de trabajo y ellos tendrían el compromiso, deberían manifestar para incorporarse a este programa, el compromiso de permanencia y de formación dentro del sector de los cuidados y dentro de esos pueblos.
El programa piloto que busca trabajadores cualificados en los cuidados de larga duración y nuevos residentes planea extenderse a otras provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:15, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Para Cuba se pronostican cielos nublados y lluvias en el occidente y centro de la isla. Abundante nubosidad en las regiones del occidente y centro, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas fuertes en varias localidades. Durante esta tarde las temperaturas máximas estuvieron en los 31 grados en la región occidental y de hasta 32 grados en el centro. Para esta noche estamos hablando de temperaturas que oscilarán entre los 22 a 25 grados Celsius. En la región central, los vientos del sur y al sureste estarán soplando de 10 a 25 kilómetros. Los meteorólogos pronostican fuertes marejadas en el litoral norte occidental y central, con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en el litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero. En el resto del litoral norte habrá oleaje, poco oleaje en todo el litoral sur. A propósito, a las 5:16, Nicole se ha debilitado tras tocar tierra en el estado de la Florida como huracán categoría 1.
La tormenta Nicole llegó el jueves a Florida, en el sur de Estados Unidos, con fuertes vientos y olas gigantes, provocando daños en la zona costera. Pero poco después de tocar tierra, se debilitó y pasó de ser un huracán de categoría 1 a una tormenta tropical, según el Centro Nacional de Huracanes. Las autoridades habían lanzado una alerta en la costa este de Florida desde la ciudad de Boca Raton hasta la frontera entre los condados de Flagler y Volusia. 4 condados activaron además órdenes de evacuación obligatorias. La tormenta tropical es un fenómeno inusual en esta época del año y llegó unas semanas después de que el huracán Ian, uno de los más poderosos que ha golpeado Estados Unidos, barriera Florida, provocando graves daños y más de 100 muertos en el estado.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado esperanzado y dispuesto a trabajar con la oposición republicana, a pesar de que los resultados de las elecciones de medio término podrían complicar sus próximos años de mandato. Desde Washington, D.C., se reporta Judith Martín Rodríguez.
Sigue el recuento de las elecciones de medio término para determinar qué partido controlará el Congreso de los Estados Unidos y los resultados obtenidos hasta ahora marcan una muy ajustada disputa en el Senado, mientras que todo apunta a que los republicanos podrían obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque insistimos, todavía falta el escrutinio de muchos votos. Varios republicanos ya celebran la victoria en la Cámara de Representantes, un escenario que, de confirmarse, complicaría la agenda del presidente Joe Biden, y es que los representantes republicanos podrían bloquear todas sus propuestas. Aún así, el mandatario estadounidense se mostró optimista y remarcó los logros obtenidos.
Creo que fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos. Mientras que cualquier escaño perdido es doloroso y algunos buenos demócratas no ganaron, los demócratas tuvieron una noche fuerte y perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que en las primeras elecciones de medio término de un presidente demócrata en los últimos 40 años y obtuvimos el mejor resultado para los gobernadores desde 1986.
El presidente Biden describió la jornada electoral como un ejemplo de que Estados Unidos sigue siendo un país que abandera la democracia y destacó la participación récord que registraron estados de todo el país. Además, en un esfuerzo por cumplir con el deseo de los estadounidenses, abrió la puerta a negociar con los republicanos.
Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. El pueblo estadounidense ha dejado claro, creo, que espera que los republicanos estén dispuestos para trabajar conmigo.
A estas horas el conteo de votos todavía continúa y parece que el pronóstico de los republicanos no se cumple. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 5:19 hablemos de la invasión rusa a Ucrania. Más de 100.000 soldados rusos habrían muerto o habrían resultado heridos, según un estimado de un alto militar estadounidense.
La invasión a Ucrania ha dejado más de 100.000 soldados rusos muertos o heridos. Esa fue la cifra dada a conocer por el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, en declaraciones en el Club Económico de Nueva York. Según el militar, se estima un número similar de bajas del lado ucraniano. Se trata de las cifras más precisas ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos a más de 8 meses de la guerra. Esta estimación aún no ha podido ser confirmada de manera independiente. Miley agregó que existe una oportunidad de diálogo para poner fin a la guerra y que la victoria militar puede no ser posible para ninguna de las partes. Las declaraciones de Miley se produjeron el miércoles después de que Rusia ordenó la retirada de sus tropas de la ciudad de Jersón, al sur de Ucrania, un golpe para la campaña militar de Moscú. Pero funcionarios en Kiev reaccionaron con cautela, asegurando que era poco probable que el ejército ruso abandonara esta ciudad estratégica sin luchar.
Y Rusia dice que ha comenzado la retirada de estas tropas de la ciudad ucraniana de Jersón, y la OTAN asegura que Moscú está bajo una gran presión. Jorge Orellana.
Rusia confirmó que sus tropas comenzaron a retirarse de la ciudad ucraniana estratégica en Jersón. Los funcionarios ucranianos también reconocieron que las fuerzas de Moscú no tenían más remedio que huir, pero no llegaron a declarar la victoria en Jersón. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo: actualmente la confrontación más fuerte está ocurriendo en la región de Donetsk. Nos estamos moviendo con mucho cuidado, sin emociones, sin riesgo innecesarios. Entre tanto, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, señaló: las Fuerzas Armadas Rusas continúan su operación militar especial en el eje Mykolaiv-Kryvyi-Rih. Las tropas rusas están realizando maniobras hacia posiciones ya preparadas en la margen izquierda del río Dnipro, en estricta conformidad con el plan ya aprobado.
Российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró desde Roma que Rusia está bajo una fuerte presión, a juzgar por el repliegue de sus tropas, especialmente en la ciudad ucraniana de Jersón.
But what is clear is that Russia is under heavy pressure.
El apoyo sin precedentes que han brindado los aliados de la OTAN, incluida Italia, está marcando la diferencia en el campo de batalla todos los días y sigue siendo vital para el progreso de Ucrania, señaló.
The unprecedented support that NATO allies, including Italy, has provided is making a difference on the battlefield every day.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mostró el pleno apoyo de su país al proceso de paz colombiano en un almuerzo de trabajo que ofreció en el Palacio del Elíseo de París al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el primer encuentro en persona entre los dos mandatarios. Según explicó la presidencia francesa, Macron felicitó a Petro por su elección y le garantizó su respaldo al proyecto de paz total, incluso convocando una mesa de donantes. Los dos jefes de Estado hablaron también de la crisis que afecta a Latinoamérica, en particular a la crisis que vive Venezuela. Precisamente este viernes se celebrará un encuentro en París, auspiciado por el jefe de Estado francés Emmanuel Macron, y en el que también estará el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre el negociador que representa al gobierno de Nicolás Maduro, Jesús Rodríguez, y el de la oposición, que representa a Gerardo Blay Pérez. Y a las 5:23 vamos a las notas deportivas que nos trae Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
¿Qué tal, amigos oyentes? Y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Lo crean o no, faltan solamente 9 días para que arranque la Copa Mundial de Fútbol, FIFA Qatar 2022. ¿Oyeron bien? Parece mentira, ¿verdad? Los países que están ahí como favoritos para ganar el Mundial: Bélgica, que está en el grupo F junto a Canadá, Marruecos y Croacia; Argentina, que está en el grupo C al lado de Arabia Saudita, México y Polonia; Francia, no lo veo tan fuerte como hace 4 años, está en el grupo D con Australia, Dinamarca y Túnez; en el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún; Portugal en el grupo H junto a Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Así que el Mundial de Fútbol, recuerden que Estados Unidos está en el grupo B junto a Inglaterra, Irán y Gales. Y en el grupo E, dos ex campeones mundiales con Costa Rica, España y Alemania. También está Japón. No es la primera vez que Costa Rica se enfrenta a dos campeones mundiales en el mismo grupo. Ustedes recordarán que hace 8 años en Brasil, Costa Rica estuvo en el mismo grupo con 3 campeones mundiales, Uruguay, Inglaterra e Italia, y Costa Rica ganó su grupo, ¿ok? Para que entiendan muy bien que en el fútbol, la camisa pesa hasta cierto punto. Muy bien, ahora pasamos con el tenis internacional. Por primera vez en la historia, 2 tenistas españoles van a terminar 1 y 2 en la clasificación masculina de la ATP en el tenis. Carlos Alcaraz, número 1, Rafael Nadal, número 2. Es más, hay 4 tenistas españoles en este momento entre los mejores 20 del planeta. Además de los 2 que mencioné, número 14, Pablo Carreño Busta, y también está Roberto Bautista Agut, número 20. Es la primera vez en más de una generación que 2 tenistas del mismo país están 1 y 2. Pete Sampras y el norteamericano Andre Agassi, los 2 compatriotas, estuvieron número 1 y número 2, pero eso fue en el año 2002. Y ahora, 20 años después, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. En la clasificación femenina no hay misterio. La polaca Iga Świątek va a terminar el año número 1. Ons Jabeur de Túnez, número 2. Jessica Pagula y Coco Gauff. Y la griega María Sakkari para completar las primeros 5 tenistas del planeta. En el baloncesto profesional de la NBA, ¿quién se hubiera imaginado que el Utah Jazz iba a estar de primero tras completar las primeras 3 semanas de la NBA? Derrotó a los Halcones de Atlanta 125-119 en la más reciente jornada, y el finlandés Markkanen se ha convertido en la figura principal del Utah Jazz. Metió 32 puntos con 8 rebotes en la más reciente jornada para el equipo que está de primero. Ni el aficionado más optimista del Utah Jazz se pudo haber imaginado que su equipo, 10 victorias y 3 derrotas, iba a estar al frente, cuando todo el mundo pensó justamente lo opuesto, que iban a tener 3 victorias y 10 derrotas. Los Trail Blazers vencieron por 10 puntos a los Hornets. Los Nuggets de Denver derrotaron a los Pacers de Indiana, mientras que los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston limpiaron el piso con los Pistones del Detroit. Brown con 30 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias para los Celtas. Los Knicks perdieron contra los Nets 112-85. Kevin Durant con 29 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias en ese partido. Los Raptors derrotaron a los Cohetes de Houston 116-109. Van Fleet con 32 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias para el equipo canadiense. Los Soles de Phoenix, 8-3, vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Los Bucks de Milwaukee, que están al frente de la Confederación, en doble tiempo suplementario, oyeron bien, doble tiempo suplementario, vencieron a Oklahoma City Thunder 136-132, 10 victorias, 1 derrota para los Bucks. Carter con 36 puntos, 4 rebotes y 12 asistencias en la victoria de los Bucks de Milwaukee. Los Grizzlies de Memphis por 2 punticos derrotaron a los Espuelas de San Antonio, y los Clippers de Los Ángeles vencieron a sus rivales locales por paliza a los Lakers 114-101. Los Lakers, pese a invertir, oigan esto, $42 millones este año y el próximo en LeBron James, aún así están en el último lugar con 2 victorias y 9 derrotas, pese a que LeBron James metió 30 puntos con 8 rebotes y 5 asistencias en su más reciente partido, pero ya se ha perdido varios juegos este año debido a lesiones. No es el mismo LeBron James que nosotros conocíamos en los años, hace 4 o 5 años. Y por último, los Reyes de Sacramento vencieron 127-120 a los Cavaliers de Cleveland. Sabonis con 21 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias para el equipo local. Y también recuerden que la próxima semana los cronistas deportivos del país van a elegir los premios individuales del béisbol de las grandes ligas. Todo comienza el 14 de noviembre con los premios de novato del año. El 15 de noviembre tenemos managers del año. Miércoles 16, premios Cy Young. Y el 17 de noviembre todo culmina con los jugadores más valiosos de ambas ligas. Muy bien, amigos oyentes, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. El
la vida y la con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano.